Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. San Luis da el campanazo en la liguilla al sacarle empate a un gol al Monterrey en su estadio en el juego de vuelta de cuartos de final y con global de 2-1 avanza a semifinales de la liguilla por el título del torneo apertura de la Liga MX.
América derrotó 2-0 a León en el Azteca con goles de Julián Quiñones y Henry Martín con global de 4-2. Avanzan las Águilas a las semifinales, otra vez un polémico penal que cobró Quiñones a la Panenca. Le abrió la puerta a las Águilas para la victoria.
Y al avanzar la etapa de semifinales, el San Luis se convierte automáticamente en rival del América, pase lo que pase en los juegos que se van a celebrar el día de hoy.
Y bueno, pues el día de hoy se definen los últimos dos semifinalistas. 6:00 p.m, el Guadalajara con ventaja de 1-0 en el global, visita a los Pumas en el México 68. La gran novedad con la Chivas fue la incorporación de JJ Macías, quien viajó con el equipo tras una larga ausencia por rotura de ligamento.
En el otro juego de vuelta de los cuartos de final, Tigres recibe hoy al Puebla a las 8:10 p.m. con el marcador global empatado a 2 goles.
Hoy por la tarde en el estadio Andrés Quintana Roo, Cancún y Atlante definen al campeón de la Liga de Expansión. El encuentro está programado para las 4:00 p.m. El marcador global se encuentra 0-0.
Sin Irving, el Chucky Lozano, quien no jugó por estar lesionado, el PSV Eindhoven se impuso de visita esta mañana 2-1 al Feyenoord en el clásico de la Liga de los Países Bajos. El gol del equipo de Rotterdam lo marcó el mexicano Santiago Chaquito Jiménez.
En la Liga de España, el Mallorca de Javier Aguirre empató sin goles esta mañana con el Alavés en la continuación de la jornada 15. Por su parte, el Betis empató 0-0 con el Almería, duelo en el que no participó Andrés Guardado al quedarse en la banca.
Y en la Serie A de Italia, la Fiorentina goleó 3-0 al Salernitana en partido de la fecha 14 en el que el portero mexicano Guillermo Ochoa no estuvo ni en la banca.
Se realizó el sorteo y quedaron listos los grupos de la Eurocopa 2024 que se jugará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio del próximo año.
La selección de Alemania se llevó el título en el Mundial Sub-17 que se jugó en Islandia al vencer ayer 4-3 en penales a Francia, obviamente, luego del 2-2 en el tiempo regular.
Una estupenda labor del pitcher zurdo Alemão Hernández en 7 entradas y un par de cuadrangulares de Sebastián Valle fueron suficientes para que Charros de Jalisco derrotara 5-2 a los Sultanes de Monterrey y amarraron la serie en que se realiza en territorio regiomontano.
Esta mañana se corrió el medio maratón del Club Privado San Javier con el triunfo del atleta Miguel Ángel Hernández Rubio de Zacatecas en femenil. La triunfadora fue la jalisciense Fanny Oropesa Vázquez. Participaron alrededor de 1,800 atletas. Es un placer saludarle con muchísimo gusto este domingo 3 de diciembre del año 2023. Arrancamos con el último mes de este año aquí en la Red Deportiva Notisistema. Saludos especiales a los integrantes del Real Mandil y tengan cuidado si andan en las labores de mantenimiento y preventivas en el hogar. Está haciendo bastante frío, entonces pues hay que cuidarse un poquito, ¿verdad? No se vayan a resfriar el día de hoy. En los teléfonos de cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Le atiende Luz Balvaneda. Tenemos el WhatsApp, que incluye también Telegram, como en el mismo número, dos plataformas diferentes, 33-22-23-27-38. Saúl se encuentra ya en los controles técnicos, en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Saúl Rebel es muy, muy al pendiente ahí de todo lo que ocurre en la maquinaria del 1150. Y en estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto, en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Red Deportiva Notisistema. Qué difícil debe de ser para un integrante del Real Mandil que esté lloviendo y que tenga que trabajar el día de hoy, ¿no? Pues imagínate la ropa.
Licenciado, pues sí. De hecho, yo me vine con el pendiente, licenciado, de Helga, digo, todos los lazos ahí de...
Todo, ahí
el
lo
tendedero dejó. Y pues ya se ha de ver mojado a estas alturas.
Ya me imagino, licenciado, ya me imagino. Pero uno que está bien relajadito, que descansa.
Ya.
A todo dar.
Bendito sea Dios.
A todo dar.
No te acabes, domingo. Muy bien.
Bueno, oiga, pues, y la pregunta de los 64 millones de saludos. Para usted que nos escucha, ¿fue o no fue penal el de anoche a favor del América?
Pero el árbitro dijo, ¿pa' qué? O sea, oye, revisión del VAR. Ah, no, no, ¿pa' qué? Simplemente no se dio como tal. Y bueno, pues lo cierto es que siempre va a estar la polémica ahí. Van dos jugadas polémicas en los dos partidos en los que ha participado el América en esta liguilla. Y hay quien cree, no, pues ya está pagado el campeonato. El título ya está asegurado, ya se pagó. Vamos a ver si llega.
Para mí sí fue penal.
Entonces, licenciado.
Para mí sí era marcarse penal.
Pero
para
entonces,
mí
¿qué
sí
le decimos al árbitro, pues?
Que está bien en lo correcto, está bien, okay. Está bien.
Muy bien, perfecto.
Luz, márcale al árbitro y lo felicitas de mi parte, por favor.
Ahí está.
Para mí sí era,
Muy bien.
Digo, es que lo que hemos dicho, ¿no? No se requiere atropellar prácticamente o darle un leñazo al futbolista para que se marque una pena máxima. Uh-huh. Pero aquí el tema de esta polémica es que en algunos juegos se marca
y otros no.
Y en otros no. Es como la mano, esa que no se marcó a Marín. Es lo mismo. El día de hoy vamos viendo cómo pitas ese Ramos, porque también está alrededor de la polémica.
Sí, no, pero la sorpresa, olvidémonos del América un ratito, digo, ya sabemos que es protagonista. Sí,
el fracaso.
¿Qué me dices
de
el fracaso tote de
Ya lo había adelantado su director deportivo.
Sí, dijo, nos dejaron vivos. Dijo el técnico, el Tano Ortiz, después del juego de ida celebrado en el Alfonso Lastras, pues gracias San Luis, pero nos dejó vivos. Pues sí, pero en la vuelta ya no los dejó vivos, anotó un golecito y con esto ganó el equipo potosino 2-1 y vaya fracaso totote para el equipo de Monterrey, que queda de esta manera eliminado a pesar del plantel que tiene. Pero a mí lo que me llamó poderosamente la atención es la frescura con la que sale el Tano Ortiz a la conferencia de prensa. Pues sí, la gente, estamos en deuda con la gente, sí, esto sí, todo eso sí. Y le preguntamos, ¿y va a renunciar? No, ¿por qué? Uh-huh. Yo estoy bien, o sea, estamos en deuda y todo con la gente, pero yo estoy bien. Es que esta fue una serie de 180 minutos y desde el de ida, nosotros perdimos gran porcentaje de la chance que teníamos de avanzar. Seré el sereno, pero es un fracasote para el conjunto de Monterrey por la plantilla que dispone ahí el Tano Ortiz.
Es correcto, así es, un fracaso mayúsculo.
Bueno, pues ahí está entonces ya los dos primeros semifinalistas y de hecho en la serie se van a cruzar entre ellos, André Jardín enfrentando a su ex equipo, el Atlético San Luis, y veremos si estas Águilas del América logran superar también esta aduana para convertirse en finalistas y se puede poner por demás interesante. Todo depende de las Chivas.
Sí, depende de las Chivas.
Depende de las Chivas, pero ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted una final con clásico nacional en este torneo?
Sí, digo, también falta ver Pumas, pues.
Depende de Chivas, licenciado.
Se puede dar, está dibujada ahí.
Sí.
Oye,
sí.
Y lo de Alexis Vega, no sé si tuviste la oportunidad de ver anoche algunas imágenes. Un ídolo, Alexis Vega en la Ciudad de México,
para que vea, licenciado.
Con todo y lo que ha pasado, y aquí lo abucheaban, no, un idolazo allá, o sea.
¿Dónde hizo la fiesta, licenciado?
Sí.
Ahí cerca,
en Toluca,
en el Estado de México, pero bueno, ahí muy cerca, y además recordemos que Alexis Vega es de la capital del país, se dio a conocer y todo esto con el Toluca, pero él surgió y es chilango, pues,
o sea,
llanamente con las palabras, y pues sí, lo quiere la afición. Vamos a ver si responde y si tiene algún penal, a ver si lo vuelve a tirar y sobre todo a ver si anota ahora sí, porque en el partido anterior ahí en CU él tiró el penal pero lo falló. En fin, ahí está la panorámica entonces, los ingredientes ya están puestos sobre la mesa, esperamos que usted se ponga en contacto con nosotros y que entre a la polémica y participe con sus preguntas, comentarios, críticas y demás aquí en la red deportiva Notisistema. Vamos a ir a la pausa comercial para regresar y entrar de lleno con toda la información. Obviamente el gol del Chaquito Jiménez, pero de poco o nada sirvió porque su equipo perdió frente a los Granjeros, que no contaron con el Chucky Lozano. Vamos a la pausa entonces, regresamos en la red deportiva Notisistema. Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Líneas telefónicas a su disposición: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. Gracias, gracias verdaderamente por su comunicación. Y qué bueno que domingo a domingo nos acompaña aquí en la red deportiva Notisistema. Platíquenos dónde nos está escuchando, cómo va la liguilla desde su perspectiva. ¿Está contento? ¿Quién le tocó en la quiniela? ¿Tiene posibilidades de ganar o no? ¿O va a comprar árbitros, así como lo hacen algunos equipos, dicen? ¿Usted qué opina en torno a todo esto? Pero vámonos también con el fútbol internacional, y para no perder la costumbre, vamos a iniciar por el principio. ¿Qué ha ocurrido el día de hoy y qué ha sucedido el fin de semana con los mexicanos? Ya hoy, por ejemplo, pues anotó gol el Chaquito, no jugó Andrés Guardado, no jugó el portero Guillermo Ochoa, sí jugó Raúl Jiménez, Edson Álvarez también. ¿Cómo van las cosas hasta el momento? De todo ello nos da detalles Daniel Sandoval y Sarradas, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Martín, Manuel, estimado auditorio, que estén pasando un buen domingo. Y vámonos con lo que aconteció en el fútbol internacional este fin de semana, empezando, como insisto, desde el principio. Así, ayer que finalizó el Mundial Sub-17 y ya tenemos campeón de la categoría, Alemania ganando en penales a Francia, un partido que terminó 2-2 en el tiempo normal. Los teutones terminaron con 10 hombres por roja al minuto 69, se habían ido en ventaja 2-0 con goles de penalti al 29 y 1 al 51. Los franceses al 53 acortaron y al 85, aprovechando la ventaja numérica, lograron el empate. En los penales fue 4-3, los franceses fallaron 3, los alemanes 2. En cuanto a ya acción de mexicanos, empezando ayer, hubo un duelo en la MLS, final de conferencia del oeste, donde el LAFC de Carlos Vela venció al Houston de Héctor Herrera 2-0, goles al 44 y al minuto 80. Héctor Herrera jugó todo el partido, Carlos Vela fue titular y salió al 77, Héctor Herrera se llevó una amarilla. Con ello, el LAFC juzgará la final de la MLS contra el campeón de la división de la conferencia este, que ayer también se jugó, donde el Columbus da la sorpresa al vencer 3-2 de visita en tiempo suplementario al líder general, que fue Cincinnati. Con ello, LA tendrá que visitar a Columbus para definir el título de la MLS. Ya también en lo que hubo de mexicanos ayer en Europa, empezamos con los de la Liga Expansión, bueno, que en este caso nomás Antonio Portales, que fue el único que tuvo acción con su equipo, el Dundee, jugó todo el partido, el empate que tuvo en la Liga Premier Escocesa 3 de visita al Motherwell. Mientras que el otro mexicano que también jugó ayer, Jorge Sánchez, en Portugal, jugó todo el partido en la victoria del Porto 3-0 de visita al Famalicão. Y también en Italia, Johan Vázquez ayer jugó 72 minutos en el empate a 1 del Génova en su casa frente al Empoli. Mientras que hoy, precisamente ya pasando a la acción de hoy, el salernitano de Memo Ochoa, que no jugó por estar lesionado, perdió 3-0 frente al Fiorentina. Con ello, con estos dos resultados, el del empate del Génova y la derrota de salernitana, deja al Génova como 15º lugar con 15 puntos y el salernitano sigue de colero con 8 puntos. Ya en cuanto a al esperado derbi de mexicanos en Países Bajos, desafortunadamente que no se dio porque Chucky Lozano no pudo estar en el partido debido a su lesión. El PSV de visita le ganó 2-1 al Feyenoord de Santi Jiménez, que por un partido que se fue el PSV en ventaja con 2 goles al 65 y al 68, y fue Santi el que acortó distancias al minuto 81, no sirvió de mucho, nomás para aumentar su cuenta de goleo, con lo que llega a 17, se mantiene de 10 de goleo, a 1 de distancia del griego Pavlidis, que también anotó en su partido de hoy, que empató su equipo a 1 entre la Z y el Utrecht. Y con los resultados también de hoy, el PSV se mantiene con 42 puntos de líder, en 14 victorias en 14 partidos. No sé si esto sea un récord en la liga holandesa, 14 victorias seguidas al arrancar un torneo. El Feyenoord se quedó a 10 puntos, a 32, en segundo lugar, seguido del AZ y el Twente con 30. En cuanto a los mexicanos que tuvieron acción ahorita en la Liga Premier, El West Ham de Edson Álvarez empató a uno en su casa, en Londres, en el Estadio Olímpico de Londres, a uno contra el Crystal Palace. Se fue arriba el West Ham con gol de Kudus al minuto 13 y empató el Crystal Palace al 53 por medio de Edward. Edson jugó 89 minutos, fue el único cambio que tuvo el West Ham. En cuanto que Raúl Jiménez sí jugó todo el partido y desafortunadamente su equipo, el Fulham, perdió de visita frente al Liverpool, un encuentro medio dramático porque ganó el Liverpool 4-3 teniendo que venir de atrás. El partido había terminado 2-2 en el primer tiempo, goles de Liverpool al 20 y al 38, mientras que dos veces alcanzó el Fulham en ese primer tiempo al 24 y al 40 en tiempo de compensación del primer tiempo. Y el Fulham se fue arriba a 10 minutos del final, en el 80, pero el Liverpool con dos goles, uno tras otro, seguiditos en el 87 y el 88, le dio la vuelta al partido. En estos momentos está jugando el Manchester City contra el Tottenham, está ganando 3-2 hasta el último actualización que tengo, y ayer el Arsenal ganó 2-1 al Brentford, con lo que el Arsenal se mantiene de líder, seguido del Manchester City si concreta su victoria, y el Liverpool a un punto de distancia. En cuanto a lo que hubo en España, el Mallorca de Vasco Aguirre empató a 0 con el Alavés, mientras que el partido que también pudo haber tenido derbi de mexicanos y desafortunadamente no se dio porque Andrés Guardado se quedó en la banca, el Almería de César Montes logró empatar a 0. No sé si sea mucho mérito, Montes jugó todo el partido, porque el Betis jugó con 10 jugadores desde el minuto 27, así que ni jugando contra ellos el Almería de local pudo conseguir una victoria. Otros partidos que hubo en la Liga Española, ayer el Real Madrid venció 2-0 al Granada y el Girona 2-1 al Valencia, con lo que ambos siguen de líderes empatados en puntos, aunque el Real Madrid arriba por diferencia de golero. Y hoy se juega un partido muy atractivo, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el duelo que están disputándose el tercero y el cuarto lugar. Por último, el Genk de Gerardo Arteaga empató a 2 en su casa contra el Gent, con T, en la Liga de Bélgica. Arteaga jugó todo el partido. Y ya para complementar información de mexicanos, y en este caso del líder de goleo de Costa Rica, que ayer tuvo partido de liguilla su equipo, el Herediano, que venció al Alajuelense 3-0, Gorines anotó un gol en este partido. El partido de vuelta se jugará en una semana. Cuanto a los grupos, ya pasando lo de la Eurocopa, ayer se realizó un sorteo para la Copa de los en Alemania, y obviamente
Ay, Daniel, algo pasó por ahí ya en la recta final, se nos está yendo la señal y no está llegando con claridad, entonces a ver si podemos ubicarnos un poquito mejor para tener claridad en lo que nos estás comentando, Daniel.
¿Ahí se oye mejor?
Mucho mejor, esperemos que ya no se corte, adelante.
Ok, regresando a la Eurocopa, que se va a jugar el próximo año en Alemania, el grupo A queda integrado por el local Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. El partido inaugural el 14 de junio entre Alemania y Escocia. Grupo B, España, Croacia, Italia y Albania. Grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D, el ganador del playoff del grupo A, que implica al que salga de la serie entre Polonia, Gales, Finlandia y Estonia, acompañado de Países Bajos, Austria y Francia. Grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumania y el ganador del playoff B, que saldrá entre los ganadores de Israel contra Islandia y de Bosnia contra Ucrania. Y por último, el grupo F, Turquía, el ganador del grupo del playoff C, que saldrá entre Georgia contra Luxemburgo y Grecia contra Kazajstán. Portugal de Cristiano Ronaldo, que me imagino que volverá a jugar para imponer algún récord de participación en Eurocopas, y la República Checa. Pues esto sería todo en lo que se refiere al fútbol internacional. Si hay alguna pregunta, Martín, Manuel.
No, mi estimado Daniel, muchísimas gracias. Ahí está ya la panorámica entonces, y así las cosas hasta el momento con la actuación de mexicanos y demás resultados interesantes en el fútbol internacional. Gracias,
para mañana,
Daniel.
Mañana tenemos acción también de mexicanos, los griegos, Pizarro y Orbelín, y el ruso Luis Chávez.
Perfecto. Muy bien, pues a ver cómo les va. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buen domingo.
Hasta luego.
Bueno, Dani, pues ahí tiene usted entonces la panorámica.
Oye, fíjate que del Chaquito de Santiago me da muchísimo gusto que haya anotado gol, independientemente del resultado, pues ya sabemos que perdió, pero lo importante de esto es porque no hay que olvidar que de pronto nos encontramos con ciertas declaraciones de directivos del Feyenoord, del técnico del Feyenoord, donde no están totalmente satisfechos con lo que ha hecho Santi, con todo, y que es el goleador allá en Holanda, y que ya habló tal equipo, Entonces, eso genera, primero, confianza en sí mismo para Santi, y segundo, pues que poco a poco le vaya callando la boca a los directivos del Feyenoord, ¿no?
Sí, pero fíjate, Martín, sin embargo, yo hasta cierto punto me voy a concentrar directamente a lo que dijo el entrenador del Feyenoord, ¿no? A media semana. Uh-huh. Y lo veo con cierta razón, lo justifico. O sea, él desde su trinchera le está exigiendo al Chaquito, dice, es que todavía le falta un paso para ser un jugador importante de los que se echan al hombro al equipo en momentos claves. Y aquí en México, ni prensa, ni entrenadores, ay no, es que se me va a sentir y después, pues ya no va a querer jugar, ¿verdad? Así como fue Quiñones con el Atlas, que estaba convertido en jugador importante y no quiso entrar en un partido porque no quiso. No quiso y el entrenador, ah, pues está bien, no quiso entrar, no. El entrenador en claro. Su papel dice, le falta al Chaquito Jiménez para echarse al hombro al equipo en momentos decisivos. Él tuvo jugadas de gol en ese partido en el que es eliminado a final de cuentas de la Champions League, que de haber concretado otra hubiera sido la historia. Y entonces a ese pasito o a ese último estirón es al que se refiere el entrenador, y yo al entrenador concretamente le doy la razón en ese juego y en lo que ocurrió concretamente, porque lejos de anotar gol, metió un autogol. Sí, entonces claro. Tiene que haber una autocrítica y tienes que señalarlo. Hoy no estuvo a la altura el Chaquito y lejos de eso nos falló el hombre clave y a él le falta todavía dar un paso para convertirse en un elemento importante. Creo que esa es una pequeñez, si usted quiere verlo de esta manera, en marcar la diferencia entre los jugadores que con carácter, con coraje se sobreponen pues a estos malos juegos o malas circunstancias y a quienes no permiten que los chiquen después, digo, que los critiquen después. Ajá. Están acostumbrados, ay sí, mira qué bonito juego, pero que cuando no brindó un buen juego, los esconden. ¿Qué sucede aquí en el fútbol mexicano?
Eso.
Los mismos directivos, sí. La misma institución. No, que no salgan a zona mixta porque les van a preguntar por qué fallaron. No, que se vayan por la puerta de atrás, no los expongan, no, que no se expongan. Entonces creo que a final de cuentas, dentro de lo que cabe, el técnico está en su papel. Y mientras Chaquito siga haciendo goles, créemelo, que al entrenador, a directivos y a la misma afición, la tendrá aquí contenta. Uh-huh. Pero para eso tiene que cumplir con su función de hacer goles en este caso.
Bueno, ahí es el otro lado de esas críticas que ha recibido, ¿no?
Efectivamente, bueno. Tal cual.
¿Ya se enojó, licenciado?
No, licenciado, apenas vamos agarrando calorcito. Entonces,
¿Y mi Benjamín Gil?
¡Ahí va, licenciado!
¿Se acuerda que hace una semana hablábamos con Quique y decía que pues el candidato natural es Benjamín Gil?
Se dice que a manera de rumor que Benjamín puede llegar Gil. Benjamín Gil, y dos días después ahí se anuncia ya. Y se convirtió en entrenador de los Charros, y ya ahora por lo pronto ya nivelaron. 4-4. 4 derrotas.
Pero es la primera vez historias. En la temporada que está así el saldo, porque siempre era muy negativo. Sí. De hecho, en la general, nada más chécate la gran diferencia.
Sí.
Son muchísimas derrotas.
Sí.
En lo general, pero
es
bueno.
Es que gran parte del daño ya está hecho. Uh-huh. Ahora todo esto va a cuesta arriba, pero dijo el matador que él agarró, que ya no pensaba dirigir este año. Dice, pero yo agarré Charros porque me gustan los retos importantes.
No, y aparte, esa forma de ser irreverente, le gusta.
Echado para adelante. Entonces, ya veremos.
Acuérdate que aquí estuvo ya con mariachis,
sí,
¿no?
Sí.
Y le fue bien.
Y se echó en contra a la gente de Jalisco de cuando dirigía a los tomateros. Sí, y él lo reconoció. Pues ya ese, no van a ver al Benjamín Gil allá del tomatero, no, que van a ver al Benjamín Gil dirigiendo a Charros y defendiendo todo lo que a esta casaca se refiere. Sí. O sea, sigue echado para adelante.
Pero digamos que es de un estilo que puede encajar muy bien con Charros, ¿no?
Sí, y si llegan los resultados, Martín. Si logra
todavía,
calificar a Charros todavía. A los playoffs, a esta postemporada, cuando parecía que todo estaba perdido, créeme que la gente la va
sí,
a
tener. Sí, o sea, contento. Es borrón y cuenta nueva, y si termina en los primeros dos lugares, tres lugares, puede alcanzar a calificar.
Ya veremos. Vamos por lo pronto a la pausa comercial. Ya llamaditas, comentarios. Gracias a todos por su participación. Mensajes, enseguida regresamos. Es la Red Deportiva Notisistema. 12 del mediodía con 32 minutos. Qué bueno que nos acompaña este domingo frillito aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y más todavía a usted que está participando con nosotros. Gracias, gracias por estar al pendiente. Pues vámonos, Martín, al rey de los deportes.
El béisbol, efectivamente, porque ya está aquí Don Melitón. Adelante con esto.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, Don Melitón, para que nos dé su punto de vista de la llegada del matador ahí a dirigir a los Charros, y sobre todo, que parece por momento que enderezan los números. ¿Y cómo está, Don Melitón? Buenas tardes, bienvenido y adelante, lo escuchamos.
Pues muy buenas y lluviosas tardes. Aguado, la pelota se va, y vámonos con chita al mar. Pues sí, ciertamente ya lo mencionaba, Manuel, el buen repunte que están teniendo el equipo.
Don Melitón, vamos a tener que reubicarnos porque nos está llegando entrecortada la señal. Parece que también la línea se resfrió allá por los lares por donde vive Don Melitón. Y bueno, pues vamos a tratar de tener una mejor comunicación, porque si no, pues no vamos a escucharlo con claridad. Se está entrecortando la llamada y no es muy claro que digamos. Esperemos que con esta reubicación ahora sí ya esté mejor Don Melitón. Adelante, Don Melitón, ahora sí, con todo.
Ah, bueno, pues te decía que efectivamente ha habido un repunte por el equipo de Charros a partir de que llegó Benjamín Gil a hacerse cargo de las riendas del equipo. Y podemos decir que tenemos buenas razones para pensar que será una segunda vuelta interesante para el equipo de Charros, porque de 4 juegos últimos que ha jugado, 3 los ha ganado. Entonces eso puede augurar un buen resultado en lo que se refiere al desarrollo de esta segunda vuelta. Y es justo porque para la afición de Guadalajara y de todos los que nos encontramos aquí vivir en esta perla de Occidente, pues está la situación muy halagüeña. El equipo de mis amores, los Naranjeros, están en primer lugar con una friolera de 6 ganados, 2 perdidos. Después viene Obregón, 5 ganados, 3 perdidos. Mazatlán, 5-3. Mochis, 4-3, Mexicali, 4-4.
No, Don Melitón, lamentablemente lo tenemos que interrumpir otra vez, y es que pues está entrecortando, está ahí con interferencia y no nos llega con la suficiente claridad que quisiéramos la señal para seguir precisamente pues con esta comunicación. Y cuando se está entrecortando así, pues es muy molesto para el auditorio porque no hay la claridad que se quisiera en cuanto a la llamada, ¿verdad? Y es muy, muy, muy lamentable. Vamos a intentar, tener por otra vía la comunicación con Don Melitón para ver si logramos recuperarlo. Pero coincide pues ahí con la llegada de Benjamín Gil al timón de los Charros de Jalisco, y de ser posible para rescatar la campaña y que pueda todavía recuperarse de lo perdido, lo que llegue es ganancia, y más aún porque él hizo suyo el compromiso de llevar a los Charros a los playoffs. Vamos a ver si en su momento lo logra Benjamín Gil. Lo que sí es que, ¿de qué ha cambiado el equipo? Ha cambiado.
Sí, y digo, es un hombre ganador. No hay que olvidar que él pues brilló en Grandes Ligas, como le decían allá a Benji Hill, a Benjamín, brilló en los 90s, años 2000 también, pero bueno, sin duda alguna que debe de aportar muchísimo y ya lo está demostrando para este equipo de los Charros.
Veremos entonces, ya también vamos a tratar de reubicar y a ver si nos es un poquito más adelante posible tener la comunicación. Mientras esto sucede, vamos con llamaditas y comentarios. A todos, gracias por su participación. Nos dice por aquí: hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio, ¿cómo que la Liga Muy X quiere una final América Chivas? Pero yo creo que a pesar de Chivas será entre capitalino y un felino. El gol del América sí era penal, pero también una falta previa de esa jugada. Solo se marcó segunda. Segundo fracaso del Tan Ortiz, ¿será el nuevo Romano? Pregunta aquí Jesús Rojas Lucio.
No lo dude, pero bueno. Fíjate, amigo radioescucha, que es muy fácil esto. Por ejemplo, ¿por qué no se dice nada de un gol que era válido y que le anulan al Monterrey? ¿Por qué no se dice nada? Porque era un Monterrey-San Luis. Y a lo mejor hablamos más del fracaso de Monterrey que de ese error arbitral. Eso fue más grave. Pero bueno, es América. Y ojo, si hoy Chivas tiene una jugada polémica también y avanza, se va a decir lo mismo, que Chivas lo ayudan. Pero no hay que olvidar que Chivas viene también de perder una final, ¿eh? Ojo con eso.
Sí, y de fallar mucho en el juego de ida. Donde se quedaron cortos con el marcador. Entonces, bueno, pues ya no sabe uno qué esperar. Ya veremos qué ocurre hoy por la tarde primero y luego por la noche en los juegos de vuelta de estos cuartos de final. Hola, le saluda Francisca López. Saludos cordiales. Saludos. Lavando y echando a la secadora toda la ropa sin problema. Recomiendo una secadora. Y luego el cambio climático y el uso moderado de estos aparatos modernos, Panchita, pues qué
pues. ¿No se notó?
Pues no, dice todo la secadora y lo demás es lo de menos. Bueno, saludos. Muy buenas tardes, par de licenciados. Mi nombre es Juan Manuel Hermosillo, solo para decirles que mi 01 me compró secadora para que los días lluviosos no sea problema. Por otro lado, esperemos el rebaño nomás haga un gol más que los Pumas. Con eso, no es mucho pedir. Sea cual sea el marcador, con un golecito más que haga Chivas, con eso nos conformamos, dice aquí Juan Manuel Hermosillo. Bueno, mi estimado casi tocayo Juan Manuel, hoy Chivas... ganando con cualquier marcador, está del otro, empatando con cualquier marcador está del otro lado. Porque ya ganó el juego de ida. Y bueno, ahora sí ya mejoramos la comunicación y ahora sí no va a estar refresca esta línea, vámonos al complemento don Melitón, donde estaba hablando de su equipo preferido en este circuito invernal. Adelante don Melitón, lo escuchamos.
Pues ándale pues, así que aquí estamos y te voy a dar el standing. En primer lugar, mi equipo, los Naranjeros de Hermosillo, 6-2. Obregón, al que le ganamos ayer, 5-3. Mazatlán, 5-3, empatado con los Yaquis. Mochis, 4-3. Mexicali, 4-4. Jalisco, 4-4. Guasave, 4-4. Monterrey, 3-5, igual que Culiacán. Y en el último lugar, los Mayos de Navojoa, con 1-6. Y lo que son las cosas, los equipos que subieron como a la mitad de la tabla por ahí, son los que van ahora en las primeras posiciones. Y los que andaban encabezando la tabla, pues ahora andan por el rumbo de los de abajo. Así por ejemplo vemos que Navojoa tiene 1-5, Guasave 4-4. Pero en fin y al cabo, lo que importa son los charros, y te decía, están teniendo un muy buen repunte sin duda alguna con Benjamín Gil al timón. De los últimos 4 juegos, ha ganado 3, ha perdido 1. Y se ve pues que de esta manera la sabia mano de Benjamín Gil, pues parece que está haciendo efecto en estos charros que ya en la primera vuelta estuvieron muy, pero muy de capa caída. Así que en esta situación esperemos que este repunte que están teniendo el equipo local, pues tenga una segunda vuelta que le permita cosechar puntos. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, los puntos que lleva el equipo de Charros de la primera y la segunda vuelta le dan 5.5. Entonces, pues estaría como a la mitad, posiblemente teniendo posibilidad de calificar. Pero estamos muy temprano, todavía falta casi todo el mes, todo el mes de diciembre, para que se puedan definir cómo van a quedar las posiciones, los puntos que van a tener. Pero yo creo que con la mano de Benjamín Gil, el equipo auriazul va a llegar a los juegos de post-temporada. Nada más que hay que ver que acaba de tener una baja muy importante. El jugador que tenía a Charros bien metido en esta lucha, el líder de sus jonrones en el equipo de carreras producidas, Félix, está totalmente fuera de la temporada. Una lesión le va a impedir que pueda continuar vistiendo la casaca de los Charros, y no va a tener ni una siquiera posibilidad de que en caso de equipo local llegue a los playoffs, poder recuperarse. Entonces, Félix Pérez, el cañonero, el líder de jornadas en el club y de carreras producidas, está fuera por todo lo que resta de la temporada, y sin duda es una baja muy importante. Vamos a ver cómo se las puede manejar acá Benjamín Gil, pues que es un coyote de la misma loma, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo creo que sí va a hacer algunos ajustes para tratar de que el equipo funcione y sin el principal cañonero y productor que era Félix, que estaba jugando muy bien la primera base. Así que Félix Pérez, pues los que lo vieron jugar lo vieron y los que no, pues ya no. En ese sentido, en grandes ligas, bueno, pues va a ponerse la cosa interesante porque van a estar en Tennessee. Todos los gerentes y los dueños de los equipos en esta convención que se hace siempre en estas fechas. Vamos a ver también qué puede agarrar o por qué va el equipo de los Yankees. Jared Serna, que juega con Charros, está considerado de entre los 20 mejores prospectos de Yankees. Nada más que hay un gran problema para él, que juega en una posición que difícilmente va a llegar a ocupar, porque lo tiene allí Volpe, que acaba de ganar el guante de oro. Haz de cuenta que cuando jugó Derek Jeter en el shortstop, ¿cuántos prospectos jugaban en esa posición? Pues nunca se asomaron ni vieron la posibilidad de jugar, porque allí estaba el gran capitán, Derek. Entonces, ahora vamos a ver, posiblemente le busquen otra posición a Jared Serna, porque está bateando muy bien, muy, muy bien. Subió de categoría este año allá en las ligas menores de Yankees, y sin embargo, pues existe la posibilidad de que hay otros equipos que ya le echaron el ojo. Jared está protegido de entre los 40 jugadores que tiene Yankees, pero si por ser necesario hacer algún cambio, Jared debería haberse involucrado, podría haberse involucrado como material de ese cambio, pues muy seguro y muy probable que Jared Serna pudiera cambiar de franquicia, pudiera cambiar de equipo, si para los Yankees lo que le ofrecen es algo interesante. Te repito, está dentro de los mejores prospectos de Yankees, es el prospecto número 20. Entonces, en ese sentido, pues es obvio que hay otros clubes que ya le echaron el ojo, que ya lo vieron, y si hay algo que pueda llegar Yankees a interesar para cambiar, para un bateador zurdo preferentemente, que cubra alguno de los jardines de Yankee Stadium, es factible que sería una de las partes importantes en algún cambio que se llegara a hacer. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero aquí Jared Serna, que está jugando muy buena pelota con el equipo de Charros, que está entre los mejores prospectos de la organización de Yankees, ojalá y tenga la posibilidad, yo así lo veo, de que si es factible que pueda cambiar de franquicia, que pueda cambiar de organización, lo haga por una razón muy simple: él tiene que jugar. Entonces, pensando en el futuro de Serna, era factible que si está en otro club, pudiera este año jugar el año próximo, 24, pudiera jugar en Liga de AA y terminar en AAA, y posiblemente, en agosto, septiembre, tomarse lo que se le llama una tacita de café con el equipo que lo pudiera llevar. Porque con Yankees, te repito, está muy, muy complicado el asunto para que pueda quedarse en el equipo grande. Ojalá y llegue la oportunidad de que se pueda ir a un equipo en que Serna pueda jugar, y no te quede duda, es material de grandes ligas.
Es correcto. Don Melitón, ¿algo más?
Pues nada más, alguna pregunta quieran hacer, algún comentario, aquí estamos.
Don Melitón, pues estábamos hablando un poquito hace rato sobre lo de Benjamín Gil, que caray, vaya forma, ¿no?, de despertar de Charros ahora que llega este manager.
Mira, es que él tiene, como se dice en la situación, tiene la onza para saber manejar a peloteros. Es muy parecido en algunos casos, en algunos aspectos, a Cananea. Cananea era de los managers, fue de los managers, que a sus jugadores siempre los dejaba como limón de tejuinero, bien exprimidos. ¿Por qué? Porque en razón de sus competencias, capacidades y habilidades, hacía que el pelotero, en ese trato que él les daba, hiciera el extra, como se le llama en el béisbol, siempre estuviera dando el extra, porque además Cananea era un gran líder, lo mismo que es Benjamín Gil. Y los líderes ponen el ejemplo, se ganan el respeto, y los que están bajo su mando hacen las cosas con más gusto. ¿Por qué? Porque saben a quién tienen enfrente, ¿verdad? A Cananea y a Benjamín Gil, ahora actualmente, difícilmente algún pelotero le querrá dar una pisada sin guarache, porque es espina. Con ellos topa en pared. Entonces, pero tiene ese gran don, Benjamín Gil, de saber entender, comprender y ser tener una gran empatía con sus jugadores y extraerles el máximo de su esfuerzo, el extra, para que ellos hagan el 100% más uno en la entrega de cada partido, detrás de cada juego. Y así es como el equipo de Culiacán, cuando estuvo Benjamín Gil, fue un equipo campeón perseverantemente. Entonces, ahora la experiencia que tuvo Benjamín Gil de estar en grandes ligas, en los Angelinos de California, de coach, bueno, eso también le da una mayor aptitud a las ya que tiene, para que de esa manera esté más presto para poder llevar a un buen equipo. Y hay una cosa que sería interesante, y yo pienso que así será, para la temporada próxima, la que sería la 24-25, yo creo que sería un acierto que el equipo de Charros, la directiva, siguiera siendo manejada por él, y que le den oportunidad realmente a él de hacer el equipo a su forma, con los jugadores que quiere tener, a los que ya no quiere tener, y ver las posibilidades de que le traigan a los peloteros que él le gustaría para que formaran parte del rol de su equipo. Pues ya verás, Manuel, que esta segunda vuelta es una situación muy interesante, que este gran líder que es Benjamín Gil lleve a buen puerto al equipo de Charros. Si lo llegara a meter a los juegos de playoff, ya de entrada sería un gran logro, un gran logro. Difícilmente veo que puedan llegar a algo más de los playoffs, porque pues ciertamente el club no está ahorita en una situación que digas, muy bien, les va a sacar el máximo jugo, no te quede la menor duda, pero con la baja de Félix Pérez, esa va a ser una situación que resentirá sin duda el equipo, porque ya ahorita para lo que queda de temporada, el mes de diciembre, va a ser muy difícil que pueda hacer todo un refuerzo, y que el refuerzo en los pocos días que quedan te dé una gran respuesta a las expectativas que pudieran tener en él. Entonces yo creo que Charros se irá con lo que tiene, bajo esa gran pérdida que es la de Félix Pérez, y de alguna manera, no te quede duda, Benjamín Gil hará el máximo de sus esfuerzos, sacará no un conejo, tres conejos de la gorra que no chistera, y veremos que Charros es factible, que pudiera llegar a los juegos de postemporada y que sería un gran logro después de esa paupérrima primera vuelta que tuvieron.
Es correcto. Don Melitón, un abrazo y que tenga un excelente domingo.
Dos de regreso, y si se andan mojando, aquí en mi silla traigo unas mangas, pues se las quieren poner para que no se mojen.
Ahí está, ¿qué hubo? Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Regresamos. Esto es Red Deportiva. Hay mensajitos. Vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que ya estamos recibiendo. Saludos, Emanem, soy Miguel Vega, soy tapatío 100% y americanista 1000%. Licenciados, de una vez por todas, a los que llaman y dicen que ya todo está arreglado para que mis gloriosas sean campeonas, díganles que si tan seguros están, que no sean tontos, que aprovechen para ganar dinero, que vendan su casa, carro o lo que tengan, y que lo apuesten y en 2 semanas van a recuperar todo y con una buena ganancia. Me gustaría que cada que alguien comente lo anterior, díganle, si tan seguro estás, ve y apuesta a favor de la América. Saludos y un abrazo, dice Miguel Vegas. Tienes razón, Miguel. O yo lo que he dicho, porque hay personas ya, por ejemplo, necias, que dicen, la Liga MX no me gusta, todo está arreglado. Muy fácil, no la vean. No, si ya no quieren en el fútbol, ya no lo vean. Hay muchos deportes que están esperando otro tipo de seguidores. Hay que ver el box, hay que ver el tenis, el golf, lo que quieran. Pero si ya no quieren en el fútbol, así de simple, ¿verdad? Pero me parece que es muy claro que los errores en el fútbol están para todos los colores. Ayer lo menciono, el error más grave que se da en el arbitraje no es con América, no es con San Luis, es con Rayados de Monterrey. Le quitan un gol válido que pudo marcar la diferencia en la serie de ayer, y donde eliminan, por cierto, al propio futbolista, perdón, al propio equipo de Rayados, ¿verdad? Esto es muy, muy claro. Bueno, saludos al señor Juan Ramón Barragán. Dice, es un abuso la ayuda que le están brindando a la América para que sea campeón. Descaro lo que están haciendo. Soy socio 115 del Club de los Mandilones y mi esposa no me deja salir de la cama. Dice que hago buen trabajo. Bueno, saludos. Fernando Rodríguez, saludotes. Por el bien del fútbol mexicano, el equipo que debe ser campeón es el América, porque es líder general y fue el que jugó mejor en la liguilla. En la temporada lo demostró. Buen fin de semana para todos. Pues no es tanto por bien del fútbol. lo bien del fútbol es que ganen mejor en la liguilla. No gana el que es mejor en el torneo, eso nos queda muy claro. Tan es así que América por momentos llegó a sufrir ayer, ¿eh? Y ya no digamos en el partido de ida. Salvador Nava, de Atemajac, yo aposté con mi hijo, dice, le va al Pumas y yo a las Chivas, apostamos 10 enchiladas y 10 tacos de cabeza, y el que pierda los paga en el mercado que está en Hidalgo y Santa Mónica. Y vamos a invitar a mi 01, así que el que pierda paga la cuenta. Saludos a todos, excelente domingo. Gracias, don Salvador, alias el señor de las enchiladas. Y saludos para Rogelio Granados también por aquí, que nos manda saludos como todos los domingos, como todos los días. Gracias. Mensajes también aquí a través de el WhatsApp. Saludotes para, dice, buenas tardes, José Luis Martínez Cabañas, de Lomas del Sur, en Tlajomulco de Zúñiga. Dice, otra ayuda arbitral y del VAR, ese árbitro, el tal cantante más pasguato para pitar y americanista que es. Dice, buen domingo. Bueno, yo te contesto lo que aquí dijo el señor Vega, Miguel Vega, que para los que hablan y dicen que está arreglado, pues que vayan, que vendan la casa y la apuesten si están tan seguros que América va a ser el campeón.
Ah, caray. Bueno, pues hay de todo. Seguramente lo que sí es un hecho es que el América generalmente va a generar polémicas, y más cuando hay jugadas de este tipo, ¿no? Sí. Tanto en la ida como también en la vuelta. Y creo que André Jardine, lo vamos a escuchar ya en la siguiente hora, donde señala que sus respetos, dice, es que no hay que recordar que este León derrotó a Tigres y disputó la final de la Champions League, es el campeón de la Champions League. Entonces, mire, dentro de lo que cabe y más allá de la polémica, que no deja de ser polémica, ya está decretado, pasa el América y León queda eliminado. Haiga sido como haiga sido, como dijo aquel en su momento. Lo cierto es que esto le viene a dar tranquilidad a la fase regular del torneo.
¿Por qué?
Porque si León continuara con vida, estaríamos, o algunos estarían con el Jesús en la boca, porque la final se podría ir hasta después de la Navidad, después de que León cumpliera con su participación en el Campeonato Mundial de Clubes, que se va a disputar ya en los próximos días. Entonces, esto, o sea, no es que me vaya, esté yendo por la tangente, sino estoy hablando sobre hechos ya consumados. Uh-huh. No es que si me gustara, no me gustara, no. Ya después, con todos sus asegúnes que usted guste y quiera, el América ya es finalista, va a enfrentar al San Luis, que también hizo lo suyo, y ya están los dos en la etapa de semifinales, claro, con la polémica de por medio para este equipo americanista con esas jugadas, tanto en la ida como en la vuelta, que hubo una tanto en cada uno de los partidos, una por cada juego. En fin, ya esto ya no se va a cambiar, ahí está, y esto es un hecho. Bueno, dice por aquí, saludos mis estimados Jalisac, soy Emanuel Valdés, los escucho desde Colotlán, Jalisco. Espero que el día de hoy que Chivas pase a las semifinales. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto de la posible mano del jugador de Chivas del juego del día jueves contra Pumas? ¿Cuál es su pronóstico de esta serie? El día de ayer en el juego de América contra León, antes de la jugada del penal, fue falta del jugador de América. Esa es una ayuda muy clara para el odiado rival, dice Manuel. Ustedes siempre han dicho que si son con las ayudas arbitrales que le dan al América, que sí son, ustedes han dicho que sí son con las ayudas arbitrales que le dan al América, siempre sería campeón. Pero ustedes saben por qué no son campeones con esas ayudas arbitrales, pues por una sola razón, porque no son pentontos. Recuerden, arriba las Chivas.
Mira,
entonces todo está fríamente todo está calculado, mi estimado.
Bien lo dijo Manuel. El Chapulín Colorado, licenciado.
Sí, pero no, pero sí. Ajá. Más o menos, ¿verdad?
Mira.
No, sí, saludos, Emanuel. Yo sé que tú lo ves con ojos de Chivas, digo, con ojos de seguidor de las Chivas, que es diferente, ¿verdad? Ojos de seguidor de las Chivas.
¿Sabes qué es lo malo de todo esto, Manuel? Que este tipo de campañas se generan a través de los medios de comunicación. Tú y yo venimos de una vieja escuela en donde aquí, y le mando un saludo a don Roberto Rubalcaba, que me llamaba y me decía, no hay que editorializar las notas, sobre todo las de toros. Tú informes y se acabó, punto.
Ya que la gente forme.
Ya que la gente diga lo que diga, ¿sí? Hay que informar. Sí. Y nos encontramos con los medios de comunicación actuales, que tú vas a leer una nota y es, el árbitro se equivocó, esto, y hasta el final por ahí viene dónde se jugó, el marcador, la crónica. O sea, ya no es igual las crónicas que antes, ahora es más vender con notas amarillistas, ¿no?
Encabezado, sí, o sea, sí, hay de todo definitivamente, pero sí, creo que a final de cuentas, o sea, para comentar lo que estamos haciendo nosotros en este caso, nos vamos a los resultados simples y llanos, ¿no? Lo que ocurrió como tal. ¿Qué ocurrió? Que en el juego de ida empataron a 2 y en el juego de vuelta el América gana 2-0. Muy sufrido, antes de que terminara el primer tiempo ya la gente se estaba desesperando ahí en el Azteca, y hubo en sus momentos abucheos y reclamos para el equipo local, el equipo de Cuapa. ¿Por qué? Porque no convencía. Uh-huh. Y luego ya se acomodan las cosas y viene el gol, que además lo cobra a Quiñones, el penalti a la Panenka, pues le pone un poquito más de sal a la herida ahí, de que si el penal se lo regalaron, uh-huh, o no. En fin, todo lo que usted quiera agregarle por ahí. Y ya después, a escasos minutos, en el último minuto antes del tiempo, antes de que se completara el tiempo regular, pues viene la anotación de Henry Martín después de que la peinó el cabecita en ese tiro de esquina, y el segundo tanto que ya le da más claridad. Pero insisto, hasta el mismo técnico del América reconoce que no la tuvieron fácil en esta serie contra los Panzas Verdes de León, y reiteramos lo de los árbitros, que te dan y quitan, y que generalmente pareciera que todas, en este caso, o hay quienes lo ven de esta manera, que todas se equivocan, pero en favor de la para favorecer a la América.
Uh-huh, es correcto.
Es donde la gente dice que pues, y los demás.
Carlos Delgadillo dice, la América campeón, solo falta que el árbitro se forme para que se tome la foto con ellos.
Ahí está. Saludos. Daniel Contreras Uribe de Ixtlahuacán del Río, saludos Manuel Martín, mi pregunta es, la sub-23 también andan extranjeros. No, mi estimado, no. Si te refieres a la sub-23 de Chivas que ganó el día de ayer, ¿o se referirá a la selección o a qué?
No, yo creo que está bien, no, en la selección, no.
Dice,
no,
mi pregunta es, ¿la sub-23 también andan extranjeros? La sub-23 ayer ganó el torneo allá en la Sultana del Norte.
Que se están preparando para mezclarlos con la Liga de Expansión.
Pues sí, porque ya van a tener un equipo. ¿Cómo va a ser? Sabrá Dios. Iba a ser a partir de enero y ya parece que le van a dar largas. No, mejor.
Ya no va.
Hasta
ya
más
no.
Adelante, por allá. En el verano ya veremos qué ocurre. Por lo pronto también nosotros vamos a las noticias de la 1:00 p.m. Regresamos con más en la Red Deportiva Notisistema.